Sí, específicamente son pericias que abonan la teoría del caso de la defensa, donde estamos conculcando que el señor Pradolini no tuvo la responsabilidad del accidente de tránsito. Dentro del accidente de tránsito hay dos partes. Esta parte, digamos, que es la que defiendo yo, establecemos que le falta uno de los requisitos para la comisión del delito, que es la culpabilidad.
En una de las audiencias habló de responsabilidad compartida, ¿puede ser?
Y así es, se llama culpa concurrente o con causa, que establece donde, digamos, posiblemente la víctima o una parte del accidente también tenga un nivel de responsabilidad sobre el hecho. En este caso particular, establecemos que hay una parte civil, que es una parte de reparación de daño, lo cual no está en discusión, por lo menos en vía penal, pero en la vía penal, la complejidad del tipo penal hace que se cumplan una serie de requisitos que, con estas pruebas que tenemos ahora, podemos establecer que, abonan la teoría de la defensa, donde el señor Pradolini no tiene responsabilidad sobre el accidente.
Entiendo que usted está diciendo que no tiene ninguna responsabilidad, ni siquiera la compartida, la concurrente, creo que dijo.
No tiene responsabilidad, dado que, él no comete infracciones de tránsito en el momento del cruce de la avenida, y sí las comete quien lamentablemente resulta ser víctima de este accidente. Y quiero aclarar también de que es una causa muy difícil de tratamiento, porque, el señor Acosta, yo lo conocía también, Andrés, y era una persona maravillosa, un tipo excelentísimo. Pero digamos que se mezcla en este caso la excelente persona con la conducción de un vehículo, que por eso quiero resaltar de que no tiene nada que ver la forma de su vida, su situación personal, con la situación del accidente, que, desgraciadamente termina con su fallecimiento, pero nada altera la gran persona que fue Andrés.
Exactamente, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero acá se tiene que definir la culpabilidad.
Sí.
¿Cuáles son las cuestiones concretas, condiciones objetivas de estos resultados, de estas pericias que han llegado?
Sí, objetivamente hay una cámara de seguridad, que es la cámara de seguridad de la terminal de ómnibus, que enfoca precisamente todo el siniestro, donde van llegando el vehículo, el automotor que viene por calle Hipólito Yrigoyen, donde también el vehículo que está por calle Ovidio Lagos, y ese trasuntar de un vehículo contra otro hace que se haya exhibido esa situación. Ante este tema se han requerido algunos informes, algunas pericias por parte del Ministerio Público de la Acusación, y también hemos realizado también informes particulares con pericias privadas que han determinado también un resultado. Este resultado de pericias privadas son el tema de la velocidad de circulación que venía un automotor y otro. Este resultado determina que por la cantidad de metros por segundo que realiza la motocicleta, se establece que la motocicleta circulaba a una velocidad de aproximadamente 70 kilómetros por hora, mientras que el automotor lo hacía a 34 kilómetros por hora. La motocicleta, en el tiempo que transcurre durante el accidente, hace 33 metros más que el auto. Por lo tanto, estableciendo esa distancia por segundo, establecemos los kilómetros que estaba andando cada uno en el momento del siniestro. Sumado a esto, que el señor Andrés circulaba en su moto sin las luces, sin absolutamente ninguna luz, lo que también impide la visualización de un vehículo que viene por la vía pública. También es importante remarcar de que no es una cuestión de en este momento de poner una infracción, sino que esta situación de circulación con las luces encendidas hace que la visualización de un vehículo sea mucho mayor que cuando no la tiene. CESBI, que es un ente estatal, establece que son el 568% más de visualización tiene un vehículo con las luces prendidas que apagadas. O sea, esto también es una cuestión objetiva, no andar con las luces encendidas, que provoca que no se vea el vehículo, que viene a una velocidad también alta. Sumado a esto, con los informes de toxicológicos que han llegado, han determinado que el nivel de alcohol en sangre era superior al permitido, muy superior al permitido, y también es importante remarcar que esto también debería ser un mensaje para la comunidad, que Andrés circulaba con el casco puesto pero desabrochado, lo que motiva que en el momento del siniestro el casco vuele y no lo proteja cuando él da una vuelta en el aire y golpea su cabeza contra el cordón de la calle. Que esto es lo que le causa la muerte. Dado que la propia autopsia dice que las lesiones en el cuerpo, lo único que le habían producido era una quebradura en la tibia izquierda, en la pierna izquierda. Si bien tiene también raspaduras, algún hematoma menor, la autopsia dice que estas lesiones, sacándolo de la cabeza, son todas compatibles con la vida. Y desgraciadamente el golpe con la cabeza fue el que después de 2 horas el que trasunta del hospital resulta su lamentable fallecimiento. Pero bueno, es importante remarcar que este golpe en la cabeza ocurre por la falta de colocación y abrochar el casco.
Hay jurisprudencia que indica sobre este tema del no uso del casco o el correcto no uso del casco, sobre qué pasa en esa situación.
Sí, sí, bueno, hay una extensa jurisprudencia en el país donde establece que solamente con la falta de utilización del casco y cuando la muerte de la persona, en este caso el conductor de la motocicleta, fallece por un golpe en la cabeza, la falta de colocación del casco hace que lo ponga en una situación de riesgo y de peligro que él asume voluntariamente. Por ende, en ese solo requisito de la falta de casco, cuando la muerte deriva por el golpe en la cabeza, por un golpe craneal, determina la falta de responsabilidad del otro partícipe del accidente. En este caso, si sumamos esta situación a la falta de circulación con luces, el exceso de velocidad, el circular con mucho alcohol en sangre, entendemos de que la falta de responsabilidad de mi defendido es plena.
Con respecto al tema de frenado, estaba en discusión si frenó, si no frenó, si intentó hacerlo. ¿Qué dicen las pericias?
Todavía no hay pericias sobre eso, no hay pericias accidentológicas, pero bueno, también de la propia cámara de seguridad se aprecia por las luces de freno del auto del señor Pradolini, que antes de posponer la primera arteria del Boulevard de Videolagos, se nota que se encienden las luces y antes de trasuntar la segunda avenida, que es donde se ocurre el siniestro, también se prenden las luces como que él frena para mirar si viene, pero bueno, la ocurrencia de venir sin luces y a mucha velocidad hace que no lo pueda percatar de la llegada de él. Estamos hablando de que realmente esto es un accidente de tránsito. El accidente de tránsito es un accidente donde ocurre la muerte por culpa. La culpa está establecida por negligencia, imprudencia, impericia, que esto es lo que reglamenta y lo que establece que se otorga una pena. Como en este caso particular no habría este elemento del tipo penal, que sería esta imprudencia, esta impericia, porque él actúa como corresponde, sería que en un futuro esta teoría del caso de la defensa sería la que abone la falta de responsabilidad del señor Pradolini.
Y bueno, y con la situación esa de que se fugó, de que no se quedó en el lugar, ¿eso cómo queda configurado en todo el caso? Porque entiendo que no se le pudo hacer el análisis toxicológico en el momento y demás.
Sí, con respecto a eso, bueno, verificamos de que si no hubiese ocurrido el accidente, no se hubiese tenido que fugar. Por lo tanto, no hubiese existido el agravante de la falta de socorro a la víctima o de la fuga. Por ende, si no ocurrió el accidente, este agravante tampoco hubiese ocurrido. O sea, que sacada la causa principal, la causa secundaria también desaparece. Que también es para darle un mensaje a la comunidad que cuando hay un accidente, cuando hay una situación de esta, lo primero que hay que hacer es detenerse y tratar de socorrer a la víctima porque es algo necesario e imperioso. Así que, bueno, eso es una cosa que más allá de lo legal, que provoca una agravación en la conducta y en el delito, es una cuestión de humanidad. O sea, siempre hay que detenerse, siempre hay que colaborar.
Guillermo, si querés, te escucha el doctor.
¿Cómo le va, doctor Mochini? Buen día.
¿Cómo le va, Guillermo? Bien. Buenos días.
Claro, si el accidente no hubiese ocurrido, el accidente ocurrió y Pradolini se fue. Y sí, no lo asistió, no hizo esta acción humanitaria que usted, coincidentemente, claro, creo que con todos, explaya. No se detuvo ni lo auxilió, se fue.
Por supuesto, sí, por supuesto. En este caso, Guillermo, es como estamos, es imposible volver el tiempo atrás y bueno, desgraciadamente...
No, también, seguro, eso es claro.
Hace que él se vea agravado en su calificación legal por este tema. Uh-huh. Y también, digamos, está cumpliendo y pagando esa huida, esa fuga, con, bueno, una prisión efectiva. Uh-huh. O sea que realmente, hasta que se determinen estas cosas, él realmente le ha pasado mal, porque... Sinceramente, Guillermo, yo creo que el sufrimiento que tiene la familia de Andrés Acosta es extremo. Perder a un ser querido es algo que, que es imposible de superar. Pero también, Guillermo, yo creo que el segundo hecho más terrible para una madre, para un familiar, es tener a un hijo preso. Digamos, es estar preso hoy día, como está Santiago, es casi estar en el infierno. Más para una persona que no está habituada al delito, más que no está habituada a entrar y salir, como por ahí muchas veces ocurre con otro tipo de delincuentes, digámoslo así.
Fernando, todo esto que nos cuenta y demás... A ver, ¿qué de todo esto ya ha sido presentado en audiencias sí. y qué elementos no fueron presentados aún y serán presentados a futuro?
Mire, Guillermo, el tema del examen toxicológico y el tema del examen de la prueba de la autopsia, eso queda incorporado por una prueba que aporta el Ministerio Público de la acusación. El tema del examen de velocidad y la pericia sobre la accidentología, que es la que falta, todavía no pudo ser tratada porque la resolución que se pone en crisis es de la del 23 de marzo, que es donde se fija la prisión preventiva del señor Pravolini, donde se establece la imputación y la prisión preventiva. Por ende, tratar todas estas cosas nuevas harían de que esa puesta en crisis de esa resolución de esa época no tenga sentido, dado que en ese momento esto no estaba tramitándose. O sea que en la audiencia se tramitó más que nada todo lo que estaba hasta ese momento. Estos son elementos nuevos.
Estos son elementos nuevos.
Claro, van a ser incorporados ahora dentro del expediente. En realidad ya fueron incorporados dentro del expediente. Y bueno, esto va a hacer que solicitemos medidas donde, como le decía antes, la defensa cree que va a tener otro resultado en la situación del señor Pravolini.
Fernando, ¿su defendido está en este momento cumpliendo la prisión preventiva efectiva en Coronda?
Así es. Fue trasladado el viernes de la semana pasada, no, la anterior, a la unidad número 5 de Rosario, lo que se conoce como el Order, y el lunes de esta semana fue trasladado a Coronda. Que también, esto me hace un poco de ruido, dado que la alcaldía acá de Casilda está superpoblada, tiene casi 80 internos, de los cuales hay homicidas, hay gente que cometió robos calificados, robos donde han privado de la libertad a sus víctimas, hay casos de abusos sexuales gravemente ultrajantes, hay de todo, y se traslada a Pravolini, que bueno, si bien la causa es un homicidio culposo, o sea, la culpa es un hecho sin intención, donde la pena inclusive permite una pena de ejecución condicional. Entonces también eso nos hace un poco de ruido de que, digamos, que se lo haya trasladado tan velozmente y tan rápidamente, siendo de que también hay presos por estupefacientes de los juzgados federales que no podrían estar acá. O sea que realmente nos hace un poco de ruido el tema de los traslados. Si bien es legal, porque el servicio penitenciario no depende ni del Poder Judicial ni de nadie, es autónomo, nos hace un poco de... No, la verdad que no nos llega a comprender muy bien el destino y por qué se traslada con tanta urgencia a él y no a otras personas que están, por ejemplo, condenados. Hay muchos condenados que están trasuntando su pena en la alcaldía.
Doctor, para liberarlo, ¿cuál es el próximo paso entonces desde el punto de vista legal, procesal, con estos elementos nuevos que usted recién detallaba? Nos decía, ya han sido incorporados, pero ¿cómo sí. sigue esto en la práctica?
Sí, estamos evaluándolo, Guillermo, la presentación que vamos a hacer en relación a estas pruebas que se han incorporado dentro del expediente. Así que una vez que tengamos... los escritos terminados y demás, ahí, bueno, le comentaremos cómo sigue, pero bueno, la idea es modificar la situación procesal de Pravolini.